con frecuencia está sumido en el caos, la incertidumbre y las pruebas, el mensaje del gozo en Adviento es una invitación a experimentar una alegría profunda y transformadora anclada en la obra redentora de Dios. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos explica que el gozo que celebramos hoy no es el gozo superficial que viene y va con los altibajos de la vida diaria, sino un gozo que se mantiene firme. Este gozo es el resultado de saber que Dios está con nosotros, que ha cumplido su promesa enviando a su Hijo al mundo. Le invito para escuchar lo siguiente antes de iniciar el mensaje de hoy.
Hoy encendemos la tercera vela del Adviento, la vela de los pastores. Recordamos a aquellos pastores que recibieron con alegría las buenas noticias del nacimiento de Cristo. Su gozo no dependía de sus circunstancias, sino del mensaje de que el Salvador había llegado. Ese mismo gozo está disponible para todos nosotros hoy en día, incluso en los momentos difíciles, porque se basa en la certeza de que Dios está con nosotros. No importan los desafíos que enfrentemos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como lo leemos en Lucas 2, versículo 10, estas son las buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Que este Adviento experimentemos un gozo inquebrantable, un gozo eterno que nada ni nadie pueda quitarnos, porque nace de la presencia misma de Cristo en nuestras vidas.
Imagine haber sido uno de los pastores. Es el mensaje de hoy que explorará cómo este gozo se reveló a los humildes y cómo esa misma alegría sigue transformando nuestras vidas hoy.
Cuando nosotros acudimos a ver una obra teatral, podemos nosotros fijarnos en todo lo que es la trama, pero nuestra atención se centra principalmente en quienes están actuando en la obra. Yo creo que muy pocas veces vienen a nuestra mente aquellos que trabajan en la sombra, por así decirlo. Me estoy refiriendo a los técnicos de iluminación, sonido, de maquinaria, maquillistas, productores, directores, taquilleros, acomodadores. Ellos no vienen a nuestra mente cuando nosotros estamos contemplando esta obra. Sin embargo, sin ellos no pudiéramos disfrutar del espectáculo, ¿cierto? Todas estas personas son los grandes olvidados y a menudo se sienten menos importantes a la hora de entregar los reconocimientos. En la sombra, olvidados y poco importantes. Así debieron haberse sentido los pastores en aquella noche de la primera Navidad, cuando ellos estaban pastando en las afueras de Belén de Judea, hasta que recibieron la inesperada visita del cielo. Fue precisamente en un mundo oscuro, como en el que vivimos hoy, en un mundo en el cual también estaba siendo presa del pecado, como en el que vivimos hoy, en un mundo donde había atrocidades, como en el mundo que vivimos hoy. Fue en la oscuridad de aquella noche que el Hijo de Dios vino a nacer en el portal de Belén. Si tiene su Biblia a la mano, le invito a que la abra en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 2. Nos habla, pues, cómo el Hijo de Dios ha nacido en medio de esta oscuridad. El evangelista Lucas establece el periodo exacto, por decirlo así, en que nació el Señor Jesucristo. No solo por razones históricas lo hace, sino también para establecer el contexto político, social y cultural del nacimiento de este Rey Mesías. La expresión con la que comienza aquí el capítulo 2, versículo 1, cuando dice: y aconteció que en aquellos días, esa frase, aquellos días, coloca estos eventos de este capítulo en el debido lugar dentro de la historia secular. El evangelista Lucas está diciéndonos que el nacimiento de Cristo fue tan real como la historia secular misma. La veracidad del nacimiento de Cristo y su relación con la historia han impactado al mundo, porque realmente nuestro calendario se basa en este acontecimiento. El nacimiento de Cristo divide la historia en dos partes, antes de Él y después de Él. ¿Sabía usted eso? Aquí Lucas fecha el nacimiento de Jesús de una manera en particular. Dice que fue durante el reinado de Augusto César. Dice aquí el pasaje número 1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Augusto César fue nombrado oficialmente la cabeza del Imperio Romano más o menos en el año 27 antes de Cristo y gobernó hasta el día 14 después de Cristo. Cuando él estaba en el poder, también sucedió el reinado de Herodes el Grande, conocido en la historia de la Navidad, ¿se acuerda? Terminó su reinado en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús nació antes de esta fecha. No nació en el día cero. Cirenio fue gobernador de Siria los años del 6 al 7. Y aunque algunas traducciones de la Biblia mencionan que el censo se hizo cuando Cirenio era gobernador, lo cierto es que específicamente fue antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria. Es decir, antes del año 6, antes de Cristo. ¿Por qué menciono esto? Porque estos son los datos de la historia secular también. Y la Biblia encaja perfectamente en los acontecimientos de la historia secular. Lucas fechó el nacimiento de Jesús durante el reinado de Augusto César, como lo dije anteriormente. Él fue el que ordenó un censo. ¿Por qué razón ordenó un censo? Bueno, él deseaba contar a todos los hombres que fueran elegibles para enlistarse en el ejército. Pero la segunda razón también, que tiene que ver con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestros días también, era para saber cuánta gente estaba en condiciones de pagar los impuestos. Esto comprueba que la historia es, óigalo bien, es y ha sido controlada por Dios, no al revés. Los muchos eventos que forman parte de la historia son una red de caminos que conducen precisamente en el tiempo adecuado hasta una pequeña región llamada Belén en Judea, en los tiempos del emperador César. Pablo comentó en Gálatas 4:4 lo siguiente, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se da cuenta? Por eso la frase, en aquellos días, que cita aquí Lucas capítulo 2 versículo 1, se refieren al cumplimiento del tiempo que cita Pablo en Gálatas 4:4. Este era el momento adecuado para que naciera Cristo Jesús. Probablemente el emperador Augusto César pensaba que él era el personaje principal de la historia, que él era la persona más importante del mundo conocido en ese tiempo. Pero la verdad es que Dios lo controló a él como controla todas las cosas y todas las circunstancias. Dice un proverbio que el corazón de los reyes es como agua en las manos de Dios. Él las conduce por donde Él quiere. La verdad es que Dios controló a este emperador de tal manera que se las arregló para que todos los detalles del nacimiento de Cristo pudieran ser llevados a cabo, aun con aquellos que aún no creían en Él. No, al emperador no le importaba quién era José, quién era María. Él solamente quería reafirmar ese decreto de empadronamiento. Era por su propia conveniencia, aunque era incomodidad para los pobres súbditos de Palestina. No, César no conocía a María y José, pero Dios sí los conocía. Y muy bien. Realmente poco sabía el emperador que él estaba siendo usado. Era como un peón en el ajedrez de Dios. Era un instrumento de Dios para llevar a cabo su plan y para dar cumplimiento a una profecía que había dado a uno de los profetas antiguos llamado Miqueas. Miqueas 5:2 que dice: pero tú, Belén, Éfrata, Belén significa casa de pan, Éfrata significa fecunda. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En pocas palabras, el Rey Mesías que vendrá no tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido, es Cristo Jesús. Belén, que significa casa de pan, estaba anunciando, pues, que el pan de vida saldría de ese lugar tan fecundo para calmar el hambre y la necesidad de un pueblo esclavizado por el pecado. Ahí fue donde estaban. Ahí fue donde vino el alumbramiento de esta hermosa mujer llamada María. ¿Sabe? La Biblia no dice mucho acerca de José. Sabemos que era del linaje de David, como dice aquí el versículo 4. Era un carpintero, como dice Mateo 13:55. Él respondió al mensajero de Dios de forma afirmativa y haciendo lo que el mensajero de Dios le indicaba, como lo leamos en Mateo 1:20. Y también sabemos de él que actuaba con responsabilidad ante asuntos familiares. Esto último lo demostró precisamente cuando llevó consigo a la Virgen María cuando viajó a Belén para este empadronamiento. Según la ley, María no tenía por qué haber ido a este lugar. Ella no iba a ser empadronada. Ella no tenía por qué haber hecho este viaje tan arduo. Por otro lado, José sabía que de quedarse en Nazaret, en esa condición y a punto de dar a luz, hubiese sido expuesta a la vergüenza pública, al hazmerreír y quién sabe qué más cosas de sus propios vecinos. José, cuando menos por razones de cariño o caballerosidad, no la sujetó a semejante sufrimiento. Nuevamente, vemos aquí la soberanía de Dios, porque aunque José, este hombre actuó de acuerdo a lo que consideraba debían ser las exigencias del momento, la verdad de todas las cosas es que Dios estaba detrás de todo esto que estaba ocurriendo. Y aunque nos cueste darnos cuenta de esto, Dios está detrás de los sufrimientos que este país está viviendo. No porque Él lo propicie, sino porque de alguna manera, de alguna forma, un bien Dios hará a su pueblo a través de ese sufrimiento. Y eso es duro de entenderlo. Fue en un tiempo así, un tiempo de opresión, un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento, que el enviado de Dios, el Hijo de Dios, vino en el momento adecuado. María dio a luz. El versículo 6 nos lo narra de esta manera. En Lucas capítulo 2. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, ¿dónde estaban? En Belén, ¿verdad? Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, indicando con esto que era el primero de otros hijos que tendría esta hermosa mujer. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en el mesón. En el mundo antiguo, si alguien se hubiera preguntado si había alguna persona más importante que el emperador César, el gobernante del Imperio Romano en ese tiempo, la respuesta hubiera sido un rotundo no. Sin embargo, lo que hace que los ángeles prorrumpan en alabanzas es el nacimiento de este niño, de esta pequeña criatura, en una oscura aldea llamada Belén. Sin embargo, curiosamente, en el nacimiento de Jesús no hay nada fuera de lo ordinario. El nacimiento se realizó de manera natural. Su concepción fue sobrenatural, pero su nacimiento fue de manera natural. Se produjo en circunstancias sencillas, circunstancias humildes, porque el niño nace en un lugar donde ningún judío pensaría ir a tener ahí a sus hijos. Nace en un establo, en una cueva. José y María se ven obligados a alojarse en esa extraña sala de partos, ya que no había lugar para ellos en ningún lugar público o privado de la aldea de Belén. Los hospedajes que se mencionan aquí en el relato bíblico habrían sido, por ejemplo, la planta baja de una casa de dos pisos, porque generalmente en la planta baja era el lugar donde los dueños de esa casa podían tener sus animales para que se cubrieran del frío. O en una casa de un solo piso que tendrían ahí pegado al lado o cerca de ellos algún lugar que se conocía como el establo o una cueva donde podían estar algunos animales. La tradición enseña que la cueva donde nació Jesús fue escarbada sobre piedra caliza dura por los pastores para que ellos resguardaran ahí a sus ovejas. Quiere decir que los mismos pastores que estaban vigilando sus ovejas en las afueras de Belén pudieran haber sido los dueños de esta cueva donde María y José estaban dando a luz al Hijo de Dios. Dice aquí la escritura que el niño fue acostado en un pesebre. ¿Qué de normal o de anormal puede ser eso? Bueno, en este caso lo acostaron donde algo que pudiera ser la mejor cuna que pudieron encontrar. En este pesebre en el cual se alimentaban los animales, el niño fue colocado, envuelto, dice la escritura, en pañales, aunque pudieron haber sido pedazos de lienzo. Esto era importante, pues esta fue la manera en que el ángel iba a dar una señal a los pastores que hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, esto no es nada fuera de lo normal, porque en este tiempo y en esta cultura a los niños se les cubría de esta manera para proteger sus extremidades, para que de alguna manera sus bracitos, sus piernas estuvieran rectas y evitaran algún accidente. El evangelista Lucas menciona estos detalles para reflejar una ironía. ¿Sabe usted cuál es la ironía? La mayoría de los personajes de la realeza nacen con gran pompa y con gran festividad. Pero el Rey de Reyes no nació en un palacio como César, como Herodes, e inclusive como cualquier niño de los judíos. Jesús vino a nacer en este mundo en un humilde pesebre. Vino a este mundo a salvar a la humanidad haciéndose humano. Y trajo esperanza a los humildes haciéndose humilde como ellos. Por eso tengamos mucho cuidado cuando andamos por ahí e ignorar a la gente que a veces está detrás de bambalinas. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted al comprar en el supermercado le preguntó a la cajera su nombre si es que no lo trae puesto? O a la persona que le empaquetó los comestibles le desea un buen día o le dice que Dios le ama. ¿Cuándo fue la última vez que cuando el taxista lo llevó de un lugar a otro hizo conversación con él? O si usted tiene la dicha de tener a alguien que le corte el pasto, ¿cuándo ha salido a darle una botellita con agua fresca a los que están trabajando bajo el sol? A veces los ignoramos, pero ¿sabe qué es lo interesante? Esta gente está acostumbrada a eso. Ellos no esperan que los tomemos en cuenta. De igual manera se pudieron haber sentido estos humildes pastores. Bueno, aquí Lucas, después de una breve descripción del nacimiento de Cristo, retira el lente del enfoque de lo que estaba ocurriendo allí mismo en el pesebre y empieza a enfocarla en algo que para él era muy importante. No solamente el hecho del nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, sino la respuesta que estaba dando la humanidad ante el nacimiento del Hijo de Dios. Primero vemos aquí en los versículos 8 al 14 la respuesta de los ángeles enviados para dar este anuncio. Y después vemos de los versículos 15 al 20 la respuesta de los pastorcitos que estaban en el campo en las afueras de Belén cuando recibieron este tremendo anuncio. Los humildes pastores vieron una gran luz. Aunque el Hijo de Dios nació en oscuridad, estos humildes pastores vieron gran luz. ¿Se da cuenta el contraste? Dios es un Dios que realmente nos reta con contrastes en nuestras vidas. La forma como Dios ve las cosas es muy distinta como usted y yo las vemos. Dios dice, si tú quieres realmente ser grande, en mi reino es distinto, porque el que quiera hacerse grande en mi reino tiene que hacerse como el menor. Si tú quieres ser importante, tienes que ser menos importante. Si tú quieres conservar tu vida, tienes que perderla. Es tan rara la forma como Dios ve las cosas comparado como lo vemos nosotros aquí en el mundo. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Quieres ser grande? Triunfa. Pasa por encima de quien sea. Lucha por alcanzarlo. Sé grande, sé fuerte. Jesús dice, sé el menor, sé el siervo, sé lo que se humilla para que yo te pueda enaltecer. El reino de Dios es muy distinto al reino de los hombres. Sin embargo, ustedes y yo como cristianos anhelamos el reino de Dios, pero vivimos en el reino de los hombres y nos comportamos como que vivimos en el reino de los hombres. Porque aún dentro de los círculos cristianos estamos buscando distinción de clases, distinción de formas de vivir, distinción de cosas que tenemos o no. Hacemos distinción y Dios aborrece las comparaciones. Dios aborrece cuando un cristiano se compara con otro cristiano acerca de las cosas que tiene o de las cosas que va a conseguir. Dios aborrece ese tipo de cosas. Yo no sé por qué algunos predicadores de la prosperidad mencionan que nosotros debemos tener más y más y más, Señor. Realmente es Dios el que nos quiere dar más. Y cuando Él está listo para darnos más, lo hará y lo hará en abundancia y manos llenas, sin necesidad que yo tenga que imponerme ante nadie para conseguirlo. Porque a Dios le ha placido darnos lo que Él nos quiere dar. Por lo tanto, olvídese eso de que dice que si tú eres pobre es que tú no cuentas con el favor de Dios. Eso es falso y antibíblico. En lugar de eso, debemos de esperar que la gracia y el favor de Dios nos llegue a nosotros cada día. Tan pronto el Salvador nació en este mundo, un ángel fue enviado por Dios para dar el anuncio. No a reyes, no a magos, ni siquiera sacerdotes ni autoridades religiosas, sino a unos pobres y humildes pastorcitos, los peor de la sociedad de acuerdo a las costumbres judías. Y aunque los pastores no eran realmente gente despreciable como se podía tener un menesteroso, realmente aquellos hipócritas líderes religiosos no querían asociarse con este tipo de gente porque, según ellos, no querían contaminarse ceremonialmente con gente que vivía con animales en el campo. Santiago 2:5 nos dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido? Qué interesante cómo Dios ve las cosas. Pensemos por un momento, ¿quiénes están más dispuestos a creer? ¿Por qué será que la gente pobre está más inclinada a tener más fe en Dios? Porque no le queda de otra, ¿cierto? El rico tiene dinero y si se enferma va al médico y paga por las medicinas. El pobre tiene que arrodillarse y pedirle a Dios que lo sane. Pero el Señor quiere que nosotros seamos ricos en buenas obras y en nuestra fe al Señor. Bienaventurados los pobres porque ellos recibirán consolación. Habla de los pobres de espíritu, habla de aquellos que no son pobres físicamente o materialmente hablando, sino realmente que tienen la necesidad de conocer más de su Dios. El mismo Jesucristo, hablando del otro extremo, dijo que era muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico quiere entrar con todo lo que ha comprado, adquirido en su vida, y pues no, así no puede. ¿Cuándo ha visto usted una carroza fúnebre jalando un camión con todas las posesiones del pobre muerto? Nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver. Entonces, ¿por qué nos esmeramos en acumular cosas que no nos podemos llevar? Preocupémonos por hacer tesoros en el cielo, dice el Evangelio, porque ahí ni el oír nada lo corrompe. Invirtamos en las cosas que son eternas. Dios envió el maravilloso mensaje del nacimiento de su Hijo, primeramente a aquellos que con seguridad recibirían esta noticia con gozo. Aquellos que quizá su única preocupación era que un coyote no llegara a robarles alguna de las ovejas o que algún ladrón también se las robara. Augusto César, por ejemplo, quien dominaba gran parte del mundo conocido en ese entonces, él no estaba listo para sentarse a escuchar las noticias de la llegada de un Mesías. Tenía tanto que hacer, tenía tantas preocupaciones que lo menos que quería es escuchar noticias de un rey judío Mesías. Su inmenso poder lo había cegado ante la gran necesidad, porque si una necesidad grande tenía Augusto, era la necesidad de un Salvador. Herodes el Grande, él se pavoneaba tranquilamente por esos pisos de mármol, complacido por todos sus logros y sus adquisiciones. Pero el hombre vivía paranoico porque miraba a un enemigo en cada esquina. Tan así fue su reacción cuando supo que el Mesías nacería ahí en Belén y los hombres de Oriente llegaron para preguntarle si él sabía de este Mesías. Él, en lugar de averiguar acerca de él, lo que hizo fue mandar matar a todos los niños de 2 años para abajo para acabar con ese Mesías. Que miraba al Mesías como un enemigo político de él. Este hombre no tenía disposición de escuchar la buena noticia de un Mesías. ¿Y qué me dice de las autoridades religiosas que servían en el templo? Cuando estaban gobernadas bajo el sacerdote Anás, que era realmente un títere del gobierno romano entre los judíos. Esperaban un Mesías que los afirmara en su hipocresía, que les diera privilegios ahí en el templo. Querían un Mesías que pudiera cumplir con su agenda política y religiosa. Por lo tanto, ellos tampoco estaban en disposición de escuchar las buenas noticias acerca de la llegada de un Mesías porque no lo esperaban. Humilde, nacido en un pesebre. Pero note la respuesta de estos humildes pastores ante el anuncio de la llegada del Mesías. Vea lo que dice aquí el versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Aquí vemos que ellos observaban, que ellos vigilaban, que ellos cuidaban las ovejas que tenían. No sabemos si estas ovejas iban a ser utilizadas al tiempo cuando llegara el tiempo de la Pascua para los sacrificios mismos que se ofrecían en el templo. Lo cierto es que ellos estaban ocupados cuidando el único patrimonio que tenían con ellos, que eran sus ovejas. Lo vemos a ellos maravillados ante el anuncio. Vea lo que dice el versículo 9, lo que ocurrió de repente. Y el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace!
Imagina haber sido uno de los pastores. Fue el mensaje que el pastor Carlos Azazueta acaba de compartir aquí en Visión para Vivir, el cual forma parte de la serie Adviento, Esperanza en la Espera. Recuerda que puede volver a escuchar este y otros mensajes anteriores de la serie en la aplicación móvil del Ministerio como en cualquier plataforma que se encuentran podcast. El Salmo 103 nos exhorta a alabar al Señor por todas las cosas buenas que Él hace por nosotros. Él perdona nuestros pecados, también sana nuestras enfermedades, nos redime de la muerte, nos corona con amor y misericordia y colma nuestras vidas de buenas cosas. Dios es abundante en vida y amor, gozo y paz, bondad y gracia. Porque Él es un Padre generoso, debemos agradecerle por todas las cosas buenas en nuestras vidas y también por todas las personas que han sido buenas con nosotros. Es por eso que en Visión para Vivir damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, quienes fielmente oran y apoyan nuestro ministerio de enseñanza bíblica. Sus donaciones alimentan la proclamación de su palabra. Dios las multiplica y las bendice de formas que solo Él puede lograr y comprender. Y si usted, que ya tiene tiempo de ser bendecido por Visión para Vivir, desea contribuir este mes al ministerio, envíenos su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere llamar para donar, puede hacerlo a este número de contacto, 469-535-8433. También puede ingresar a visionparavivir.org para donar en cualquier hora del día. Mañana el pastor Carlos continuará hablando del gozo con el mensaje. Imagine haber sido uno de los pastores. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Imagine haber sido uno de los pastores, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009 y 2010, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.